Bueno, recordemos un poco si la esquizofrenia encaja o enlaza con lo que vimos en la primera parcial en relación a los efectos malos de pensamiento, en relación a los delirios, las emociones. Recuerdo también que hay como distintas formas de enfocarlo, ¿no? Podemos entenderlo como subtipos, podemos entenderlo como dimensiones. A nivel clínico, yo creo que es más interesante como dimensiones. A nivel de entendernos, comunicarnos igual los subtipos. Es decir, vamos a ver dimensiones desorganizada, negativa, positiva. Y vamos a ver subtipos para el de diferente a desorganizada, catatónica, diferenciada. Y luego en el pie 10, que no va a centrar simple. Son distintas formas de entendernos. Pero vamos a ver trastornos afines, como si trastorno específico o si trastorno paranoide, ¿no? Porque ya que dirán que está sucediendo. Es un grupo de enfermedades, de esquizofrenia, que, si no lo has visto nunca, yo creo que conviene utilizar lo que decíamos, alguna película como la de Mente Maravillosa, la de Russell Crowe. Pero yo creo que te da una idea, ¿no? Y algunos de los fenómenos son, o sea, los entendemos y otros no. Son una alucinación, hombre, extrema. Todos los que estamos escuchando nos podemos imaginar que sea real, o sea, es decir, mejor dicho, que pensemos que es una voz que nadie dice, pero que no pensemos que es real. Y todo que son voces que nos amenazan, o en algunos casos, porque nos dicen que otras son comentadoras, ¿no? Por ejemplo, hay voces comentadoras de lo que está pasando en la situación natural. Entonces, es un grupo de enfermedades que pueden ser un poquito distintos a lo que estamos acostumbrados a evidenciar nosotros. Nosotros sabemos lo que está nervioso, lo que está triste. Entonces, en parte distinto en estos síntomas que estamos diciendo de delirios, de alucinaciones, y en parte tiene similaridades en los que podemos entender, ¿no? De ansiedad, de depresión. Una cosa que mucha gente no sabe, o que no tiene esa impresión, es que lo que destaca en el conjunto del tiempo, por decirlo así, es el deterioro. Y es el confinamiento empobrecido de la persona, que según en qué subtipo puede ser poco empobrecido a muy empobrecido. Eso dice a la gente, digamos, no centrada o que no conoce la salud mental, tiene más idea de las voces, de los delirios, y no conoce la segunda fase de que mucha gente con esquizofrenia, sobre todo cuando ya lleva tiempo, con la enfermedad puede tener lo que sea un funcionamiento defectual. Los síntomas negativos de apatía, de abulia, de aislamiento, de afecto a camada, ¿eh? Entonces, mucha gente con esquizofrenia, que su vida es terapia, pero es muy importante con esquizofrenia, que pasa gran parte del día inactiva. Igual me queda en casa, no me afectará, ya me refiero, pero levantándose tarde y ha perdido capacidad intelectual, ha perdido intuitiva, ha perdido estética y todo eso. ¿Vale? Bueno, a ver si yo me tomo un antihistamínico, lo coloco sin entonces me he metido una persona en café. Lo tengo sin me creo que me han puesto 6 puntos o algo así. Bueno, ¿qué es la esquizofrenia? Es una pregunta que continúa abierta, la psicología es aún un reto para la ciencia. Una de las enfermedades más truncadoras, es decir, es una enfermedad que en menor o mayor medida tiende a deteriorar. Utilizar la gente los datos, ¿eh? Sería de nivel cognitivo, de memoria, etc. Y luego la incidencia anual es 2-4 por 10.000, la prevalencia, vamos a ver, 2 o 4 por cada 1.000. En Navarra se calcula que hay como unos 6.000 personas con esquizofrenia. No significa que estén todos en tratamiento. Luego, la evolución del conflicto con el tiempo a nivel fenomenológico, lo que la persona vive, nosológico de cómo se clasifica y etiológico de las causas, ¿no? Bueno, que son identificados sabiendo su fenomenología. Son síntomas transversales y también los titulares, edad, comienzo, forma de inicio, duración, etc. Creo que le llama la nuestra precoz, como que está hablando sobre todo esta parte que estoy hablando yo del deterioro, ¿no? Entonces se va fijando el deterioro cognitivo. Normalmente la esquizofrenia es una pérdida de general y luego en velocidad de procesamiento y luego en atención y en memoria. Entonces dice, presencia de delirios y vacío afectivo, delirio muy temprano que cursa con el periodo. Pero claro, antes estamos acostumbrados a que la demencia aparezca a partir de los 5 años, ¿no? Pero si tenemos una relación de con el temprano, ¿no? La coloca dentro de las psicosis funcionales diferente a las psicosis orgánicas. ¿Sí? Bueno, y que también describe síntomas como alteraciones de pensamiento, de contenido, ¿sí? Formales, trastornos de pensamiento desorganizado, atención, emocionales, puntos de separadas y alucinaciones. Entonces, un criterio que reunía trastornos ya descritos como sus tipos paranoides, que veremos patatérica y atrémica. En cierto modo, también se imagina el DSM-4. Dos críticas se acreten en la ruptura de demencia. No se daba siempre periodo progresivo ni periodo precoz. Ahí, en este tipo paranoide, gente que no tiene que ser importante, porque tiene algo. A la distinción, a la. Entender que la cosa es una disfunción, son más funcionamientos del cerebro, ¿no? Realmente hay una causa ahí más. ¿Sí? Y luego, ¿qué tipos no excluyentes? ¿No? Realmente se entiende mejor cómo dimensiones, ¿no? Entonces, hay gente donde predomina lo de las alucinaciones y tiene menos peso lo negativo y poco lo negativo. Entonces, bueno, él reconoce que una parte no degenera. En la esquizofrenia hay una parte que no. De género. Entonces, recordar, Kraepelin, Broder y Kure-Snyder son como los autores dentro de la historia de la esquizofrenia clave. Y unos van a dar más peso al deterioro, por decirlo así, y otros van a dar más peso a lo que se llama síntomas de primer rango, que serían como los síntomas que se tiende a llamar positivos, ¿vale? Alucinaciones, delirios, etc. ¿Vale? Entonces, Broder dice, normalidad fundamental, la para la generación del proceso de pensamiento. Pero los siete síntomas coloca como primeros aparente afectivo y da. Son síntomas negativos. O sea, aparente afectivo, recordad que es que, yo, por ejemplo, una chico o chica que estoy tratando, es que te acaban de decir que, como tienes una enfermedad, no tienes que pagar ni un duro más por el préstamo, porque te das un seguro y te lo han quitado. Te tengo el piso. Te lo han quitado. ¿Está conectado? Oye, y, ¿qué tal? ¿Qué te paga? ¿Sí? Tengo mucho la cara yo. ¿Qué tal?
Y esa mujer también lo tenía.
Sí, afecto. Eran como más inexpresivos. Entonces, hay gente que suele, pues coloca un poco, ¿no? Pensamiento peculiar, abulia. No abulia es garante, sino falta de actividad. Trastorno tensional en dolencia. Si quieres un todo ya, bueno, pues me levanto, me doy un paseo, tomo un café, un par de cigarros, le traigo un poco, pues sí está. ¿Pero estás deprimido? No, pero. Sí. No puede que la. Y accesorios, ves, de alucinaciones, que serían los positivos. No creía que la enfermedad condujera necesariamente al deterioro. Entonces, dice, concepción heterogénea del trastorno, llama grupos de las esquizofrenias. Se amplía a la simple, al cortar la simple nueva tenis en el 94, en la 10 y se refiere a un tipo de esquizofrenia en la cual no ha habido un periodo claro de las dos alucinaciones, pero sí ha habido un deterioro. ¿Ya? Este nunca ha tenido de las alucinaciones, pero está viviendo de manera un poco tirada. Y hasta presente en Europa y en Estados Unidos. Pero, y en cambio, bueno, critica pocas habilidades de los diagnósticos psiquiátricos. Entonces, bueno, dice, necesidad de creación de instrumentos para evaluar y ofrecer una alternativa a la predicción del DSM que definía los síntomas. Los de Bloomberg eran imprecisos. Entonces, Snyder habla de síntomas de primer rango y síntomas de segundo rango. Si os fijáis, se refiere mucho más a los síntomas positivos, que son como por exceso. Al pronomónico se refiere a que serían específicos de la esquizofrenia. Si lo tiene, estamos hablando de la esquizofrenia. Veía como síntomas clave los delirios de las alucinaciones y luego los veía como accesorios. Pero los veía como propios, o sea, comunes también, mejor dicho, a otros trastornos. Vemos que la depresión puede tener delirios, estoy arruinado, alucinaciones, es una mala persona. Y síntomas de segundo rango, ahora vamos a ver. Identificaron los criterios RDC. Vamos a ver un poquito. Bueno, ¿qué ha pasado? Que se ha ido intentando estrechar el concepto de esquizofrenia conforme va avanzando, y vamos a ver un poquito ahora, como se va avanzando el DSM-4. Y bien, recordar que no entra, Criterios, eso. Y es M4 el que se realiza las clasificaciones se busca encontrar el problema correcto y válido. Pues considera cuáles son los síntomas más definitorios de la esquizofrenia, la duración requerida, recordar que ahí habla de 6 meses. Síntomas crónicos y residuales. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el cuadro, por decirlo así, en el apogeo con todos los síntomas, a veces se habla de que ha habido una etapa previa de síntomas más leves. Y luego, síntomas residuales se refiere a que quedan síntomas después de la época más prolongada de delirios, de alucinaciones y pensamientos desorganizados.
¿Cuánto pide?
¿Sí? 6 meses.
¿6 meses?
Cada tiempo de duración de todo el cuadro, ¿entendés? Y por todo esto de síntomas prodrómicos,
Ah, cuatro.
de cara al tratamiento de la esquizofrenia también se habla de, oye, a ver si estés pendiente de cara a los futuros síntomas prodrómicos, es decir, si vuelven a aparecer, avisar porque puede estar recayendo. ¿Eh? ¿Vale? Porque posibilidad de síntomas negativos o de es decir, que hay otros síntomas negativos que son más crónicos y que son deficitarios. Hay gente que tiene delirios y alucinaciones crónicos, que los tiene más o menos en primera línea. Y hay gente que le aparece sobre todo en las fases agudas. Pero cuando hablamos de síntomas negativos, lo que más predomina es lo que tiene que ver con crónico. Se puede intentar rehabilitar, recordar para los síntomas, tenemos positivos, intentos de tratamientos farmacológicos y luego intervenciones psicológicas. Pero para los síntomas negativos, los farmacológicos prácticamente no tienen mejor. Bueno, positivos, positivos y negativos según predominan, ¿sí? Entre otros más tradicionales.
Y según el capítulo de explicaciones psicopatológicas, cada uno se vea cosas a nivel cerebral
Uno se habla más
distintas.
de una hipofunción que de
Sí.
una hiperfunción. Y entonces, uno se habla más de que el nivel lóbulo frontal está funcionando menos, que son, en cambio, zonas de pensamiento, de la atención. En realidad, se habla de la famosa hipótesis de la dopamina, ¿no? Pero bueno.
Y el negativo a nivel estructural, como tiene, o sea,
Ya.
sí, ¿no? De lo
Sí,
del
y
tercer
luego con
mundo y.
imágenes, tú ves que está funcionando menos. En las imágenes ves que hay menos actividad. Pues claro, fíjate que tiene que ver con todo el tema de iniciativa. Las emociones que está dando el lóbulo frontal. Y en cambio, cuando la tenía habla de una hiperactivación. Entonces, uno se habla en general de una atrofia, de un incremento, claro, con un incremento de los ventrículos. Y por otro lado, tiene hipofuncionamiento del lóbulo frontal.
Joder, este nivel de neurotransmisores han encontrado con la dopamina, con la serotonina, con la
Sobre
noradrenalina,
todo,
también habla en el libro.
claro, lo que es importante es que en algunos casos los negativos son más crónicos, en el funcionamiento de otros, igual a veces se pueden entender como pasajeros, ¿no? O sea, aunque, amigo, tienes gente, a veces suele decir que con los años en general los delirios tienden a ir apareciendo con menos fuerza. Pero, o sea, como que la enfermedad tiende a ser más guerrera en la cuestión de delirios y alucinaciones y pensamiento desorganizado, al principio se tiende a ir bajando, lo negativo. Pero hay gente que lo tienes con 60 o 50 años, sigue productiva. Porque no lo critica. Hay una cosa que se llama conciencia de enfermedad, que es hasta qué punto la persona es consciente de que tiene una enfermedad. Y hay quien es consciente, poco a poco se va dando cuenta de que tiene enfermedad, poco a poco se va dando cuenta de que tiene delirios y alucinaciones, y poco a poco va entendiendo que tiene que llegar a un tratamiento. Pero hay gente que nunca entiende que tiene enfermedad. O sea, no siempre va unido a las tres cosas. Es quien nunca entiende que tiene enfermedad. Nunca reconoce los síntomas o la de un tratamiento. Pero no va unido a más. Hay gente que toma tratamiento y dice que no está enferma. Hay gente que dice que está enferma pero no toma tratamiento. Hay gente que reconoce parte de los síntomas pero no van unidas las tres. ¿Vale? Bueno, tipos de esquizofrenia. Estos tipos se mantienen, o sea, paranoide, catatónico y afónica. Paranoide sobre todo se predomina de delirios y alucinaciones. El catatónico son, o sea, es un grupo de síntomas sobre todo motores. Y el idiofrénico o desorganizado se refiere a un predominio de pensamiento organizado con conducta organizada, inicio más temprano, deterioro mayor y luego un estilo como siempre, como entonces, ese tipo se mantiene, aunque el frénico, por eso no está según. Pero el concepto con fines de investigación se justifican otros tipos como era pre-experimental, eso de paranoide no paranoide, activa procesual y aguda ocurrencia. Así, ahí se habla un poco de fase. Luego dice, identificar marcadores de la esquizofrenia, darse cuenta con datos que conforman lo que se denomina como biotipo. Es identificar parámetros biológicos y qué síntomas interfieren relacionados con ellos, ¿no? Esta aproximación distingue entre positiva versus negativa, de trauma. Yo creo que más que tipos, o uno u otro, yo creo más bien que hablar de predominio, ¿no? Y por el tema más enfoque es predominio más una cierta. Crowley dice, yo el síndrome de la esquizofrenia positivo o negativo por uso de la investigación. Área cerebral ventricular más grande en esquizofrenia que en control, o sea, en área de atrofia. Esta es la situación ventricular relacionada positivamente con la presencia de síntomas negativos y déficits cognitivos. O sea, a mayor atrofia, pues hay peor funcionamiento cerebral y peor iniciativa, peor atención, etc. ¿Sí? Se comprobó el efecto antipsicótico del alfa isómero en los episodios agudos con síntomas positivos y escasos síntomas negativos. En pacientes que son negativos, baja respuesta. Realmente los fármacos que dicen, bueno, los de las atípicos, la nueva generación, igual pueden tener más efecto en los síntomas negativos, pero ahí lo que, como veremos, lo que más funciona son los programas de rehabilitación, poco a poco funcionando ahí. No estaba aumentado el volumen de caminérgicos, sino el número de receptores de caminérgicos y de dos. Desde ese punto, hay más dopamina o hay más receptores y por lo tanto se hacen más. No se puede entender la esquizofrenia como un proceso unitario. Como un trastorno neuroquímico, hipótesis de la dopamina no explicaría el grado cognitivo, temas negativos, ¿no? Y como un proceso destructivo que originaje cambios estructurales y que el director no puede explicar efectos clínicos, necesidad de fármacos. O sea, no puede ser. O es dopamina o es un deterioro. Que, por ejemplo, entonces podemos pensar que puede haber de las dos cosas, ¿no? Es decir, zonas con más hiperactividad y en más zonas con deterioro. Lo que sí, por ejemplo, que con el aumento del número de recaídas, hay más daño cerebral. Es una batería que tiene varias descargas, que van tocando. Entonces, va viendo tú haciendo con el número de incremento del número de recaídas, la persona pierde capacidad intelectual, que la persona está menos expresiva, que tiene, va viendo el interior cerebral. Eso es una mayor atrofia. Es importante también a la gente cuando es joven, intentar que se cuide. Lo que pasa es que justo en esa época cuando el cerebro está más tierno, la persona tiene menos conciencia de enfermedad, entonces se cuida menos. Un poco una pequeña, es decir, explicarle a una persona que de repente se encuentra con este embolio y no tiene seguridad, justo pues una época que menos te apetece cuidar tú, que menos tienes que cuidar. Otra cosa que se llama la DUP, es la duración de la psicosis sin tratar. Eso suele pasar que cuanto mayor sea esta DUP, más posibilidad de tener de daño cerebral. Bueno, pero dice, hay en la esquizofrenia un componente neuroquímico reversible por la medicación y un componente estructural irreversible relacionado con los síntomas negativos. Entonces dice, se manifiestan clínicamente de distinta manera, dos síndromes, la esquizofrenia tipo 1 y tipo 2. El tipo 1, sintomatología positiva, mejor ajuste, perdón, premórbido. Es decir, que antes de la enfermedad ya había mejor funcionamiento, mejor respuestas neurológicas sin daño y progresión neuroquímica. Tipo 2, sintomatología negativa, sin desarrollo de apatía, abulia, efecto apañado, aislamiento, peor ajuste premórbido, peor pronóstico, realmente los síntomas negativos, con forma posible de tratarlos, alteraciones cognitivas, de memoria, atención, pérdida de capacidad intelectual, pérdida de energía por pensamiento. Alteraciones estructurales cerebrales en lo temporal. Se abrieron muchas preguntas sobre el tópico de esquizofrenia positiva frente a esquizofrenia negativa. Una u otra, yo creo que hay que pensar qué problema, ¿no? Siempre se ha comentado la distinción entre síntomas positivos y negativos. Los criterios frente a la vida de Froehlich y síntomas fundamentales serán. Los fundamentales eran los negativos, los positivos son accesorios. Entonces, ya se distinguió Positivos y negativos en un modelo clásico de la función cerebral basada en cuatro condiciones. Positivos y negativos proceden de lesiones del sistema nervioso cerebral. La lesión de un centro superior libera la función del centro más bajo y esta liberación provoca nuevas formas de comportamiento afectivo. Estos positivos no pueden ocurrir sin la presencia de los negativos. Creo que los delirios de las naciones eran síntomas liberados y los negativos reflejaban una pérdida de función del centro como una lesión favorece que los otros. Wynne plantea tres grupos de síntomas en la esquizofrenia. El síndrome positivo de la esquizofrenia aguda, el negativo crónico de la esquizofrenia crónica y el mixto formado por síntomas de los dos anteriores. Tú ves a gente cuando está descompensada la enfermedad, lo que más te destaca es que está pensando que tiene la gente en contra o que tiene una enfermedad importante, lo que no tiene, ¿no? Y luego cuando están compensados ves que con el paso del tiempo va haciendo que va a estar haciendo, se van progresando, ¿no? A veces es duro para las personas ver que no pueden hacer el mismo nivel de actividad que hacían antes de la enfermedad, que se van quedando más aislados, que se van quedando empobrecidos. No hace poco hablé con una compañera que su hijo o hija trabajado en salud mental muchos años. Ha debutado con una esquizofrenia. Estoy viendo que está quedando un poquito.
Como ha trabajado en salud mental y ahora.
Ella, la madre.
Ah, y ahora su hijo
Sí,
empieza con
no, hijo
esquizofrenia.
o hija, yo, pues no. Indicar quién es. Ha tenido ahora un brote psicótico y ver que está quedando otra vez. Ahí, como se queda la depresión post-psicótica. Y a veces tiene que sentirle como ha habido un episodio psicótico y después de la situación está Claro, dice, debemos ver de la terminología, como la tipología, basada no solo en la terminología, sino en la relación de los sistemas con otras variables químicas y con hipotéticos mecanismos para la fisiología. El interés en distinción ha llegado a poner diferente las SARS y las SANS. En las escalas, no se andará seleccionada ya que la forma tiene un tema de esquizofrenia y las escalas, las SARS unidas, ya positivos, las SANS negativas. Estas escalas no están exentas de dificultades sobre cuáles son positivos o negativos. Entonces, hay que tener esta clara, ¿no? Si la definición de los positivos es bastante clara, no es lo mismo respecto a la negativa. Los negativos. Hay autores que definen los negativos de primer y segundo orden. Por ejemplo, dices, más aislado. ¿Por qué? Porque tengo negativo, porque tengo mucho miedo a la gente. ¿Entendéis? Tengo menos interés en las cosas. ¿Por qué? Porque yo sé que están envenenadas, que me tienen que hacer daño o porque simplemente no me llevan. En este paciente tiene pacientes de diferentes grados positivos y negativos. Es decir, cuando se descompensan aparecen los positivos, los negativos son crónicos. Y estando compensados, a veces pueden tener, en ocasiones, alucinaciones. Y luego mantenerse un cuadro de síntomas es decir, están ahí, que a veces tengas una alucinación, que a veces situaciones de estrés que aparecen de la gente que mira. Dice, hoy se habla en lugar de dicotomía, ¿entendéis? Esa es la idea clave, en dimensional. El positivo negativo desorganizado, ¿vale? Positivo y dónde puntúa más esa persona, ¿no? Entonces, dicho mal, dicho positivo, cada vez que me da positivo, negativo, desorganizado. Toda la persona tiene estas cosas. Es decir, habla más de. Hay quien o que el paso de la enfermedad con el paso de los años puede que haya bajado lo positivo y puede que haya aumentado lo negativo, ¿no? O sea, cuanto más descompensaciones hay en la enfermedad, más fácil que se dañe el cerebro. Por eso las estudias de violencia precoz, se estaba viendo que había equilibrio cognitivo y luego por otro también esto de Bowler y de los síntomas negativos, porque con el tiempo se van instaurando, Yo he hablado con un compañero y una persona que tuvimos hace 5 años que tenía un PEI de 100, más 100, 100, 100, 100. Ahora anda por 70.
Sí,
Y la evolución está siendo muy mala. Muchos brotes, muchas descompensaciones, daño preventivo.
tanto bajado.
Esta persona sí, no es habitual tanto, ¿eh?
Claro, si nosotros nos estamos acostumbrados a que no se puede bajar o subir más de la desviación típica.
En este caso, la persona que no se ha cuidado, ha tenido muchas recaídas, se ha ido deteriorando. No se ha procurado normal. O sea, es frecuente que tuvieras un número de recaídas y una pérdida, ¿no?
Y hablar de recuperación no se puede.
De curación se habla como de un 10% más o menos. Hay gente que tiene un
10%.
brote y luego no ha tenido más y funciona sin medicación. Y quizá la mayoría es una enfermedad crónica, lo que pasa es que con el tiempo los negativos positivos tienden a ser más jóvenes y quizá un poco más peso los negativos, ¿no? Bueno. Definición de los síntomas positivos y negativos. Principales síntomas positivos de la esquizofrenia, alucinaciones auditivas, típico, ¿no? Voces comentadoras, típico. Anestésica, recordar, son corporales, ¿no? ¿Qué? O factores visuales, ¿no? Las críticas son las auditivas. Y dentro de estas críticas son voces que comentan, ¿no? Ideas evidentes de persecución atípica. De culpa o pecado de grandeza, aunque es igual comunes también con la manía de precioso somático, tengo una enfermedad extraña, no me tengo un hierro por el cuerpo. De referencia significa que, recordad que yo entiendo que las cosas que están pasando tienen relación conmigo. El de la tele me está hablando a mí, están refiriendo a mí, están pendientes de mí. Alguien controla mi pensamiento. Alguien me mete pensamiento. Alguien controla mi conducta. De lectura del pensamiento, fijaros, alguien lee lo que estoy pensando. Y el del pensamiento es que mi pensamiento se transmite. Incluso en voz alta. Fijaros esa angustia. Y se afecta el pensamiento. Alguien mete ideas en mi cabeza. Te robo, alguien me roba las ideas. La transmisión es la famosa telepatía, ¿no? Es esta. La robos que me quitan ideas. Y se que me meten ideas. Y control es que alguien controla mi conducta. Y controla lo que estoy pensando. Fijaros qué angustia. Luego, por ejemplo, me estoy acordando de una persona que decía que es que el estómago se le movía. Y había aparecido, no sé qué, y notaba cómo los órganos son alucinaciones también. Como es extravagante, pues a veces ves a alguien en verano con un abrigo. O sea, con apariencia de vestido y extravagante, y unas formas un poco extrañas, ¿eh?
Pero eso no es una alucinación, eso es un
No,
delirio.
no, comportamiento extravagante, ¿eh? O sea,
No,
que
me
no
refiero a lo
es
del estómago.
una alucinación. Y el
¿Alucinación o de...?
delirio, sí, es
Ah, pero
anato.
porque notaba que se movía.
Voy
Ah,
así.
vale.
Sí. Y entonces puedo pensar que es que tengo una enfermedad extrañísima, con lo cual los órganos me colocan todos aquí.
¿Y eso no es un delirio somático?
El vídeo somático de la enfermedad con
Claro,
alucinaciones.
porque lo notaba ella, que se ve. Madre.
Sí, tengo un hierro aquí dentro que. O también, mira, es que alguien me ha metido un hierro. Debo recordar que muchos tienen un componente cultural. Por ejemplo, yo me acuerdo tratando a gente de, o sea, de subsaharianos en el tema del vudú. Y me acuerdo que traía una máquina de vudú grande que controlaba su pensamiento. Dicen que eso del vudú, como muchas de estas chicas que están haciendo prostitución y son chicas harinas, dicen que esto o que también le va a pasar algo, sin que haya ningún tipo de delirio. Para que engañan, ¿no? Que quitan un pelo como azul y como nuestro, que familia. Como que social y sexual, tampoco es como agresivo. A veces tiene que ver con que se ha acordado, entonces, mira, este del avión, no sé si ya no sé por qué tenía, pero, ¿vale?
El del avión,
Sí, el piloto
depresión,
que,
¿no?
sí. Pero, en las situaciones de los demás, mira, me han venido a matar, por ejemplo, de
Joder, pero un retardado, ¿no? Que un piloto no hubiera detectado, ¿no? Que tuviera esquizofrenia, ¿no?
Yo imagino, no, yo no estoy en situación de pelota, ¿no?
No, por eso digo.
Y imagino también que ahí hay una responsabilidad legal, o cuando eran como estúpido, con quién más preguntando. Y la situación es que esa la gente. Bueno, tras más de pensamiento, lo vimos en el primer parcial, recuerdo que es que el reglamento, media, y estaba haciendo otra, para que le pregunto una cosa, y le empieza otra. Incoherencias, que no entiendes lo que está diciendo. Tiene palabras
Es
nuevas.
la frase, ¿no? Y desclasamiento de interfaz.
Sí, descargar esto va cambiando el tema, va saltando poco a poco. Y con especialidad, ¿qué tal el fin de semana? La verdad es que parece que los lunes tenemos que hacer inglés, ¿no? Ya. Y lo que se hace es que no hay una forma que dice, circunstancia, recuerda, es que hay mucho de circunstancial, muchos detalles, ¿no? La gente le habla también de la manera, pues, de hablar mucho, y es en poco tiempo, que tal vez enseguida se va hacia algo del entorno, y es un poco de lo que tenemos también. La circunstancia es, recuerda, muy importante de contenido, no, sino de detalles, ¿no? En cambio, la prueba efectiva es que parte inmutable, aunque están teniendo que disminuir escaso contacto visual, incongruencia afectiva y ausencia de respuesta. ¿Qué tal estás? Mal, mal, muy mal. Pero bueno, la vez me he arruinado. Ausencia de inflexiones vocales es que veo el lenguaje como no metálico, pero sí con un tono siempre, bueno, la verdad es que estoy bastante bien.
Ahí es que la prosodia no es adecuada.
Es el tono musical, ¿no? Porque estamos en re, 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 ¿no? En lugar de hacer, ¿no? A veces cuando uno oye un imitador, quitando como hace, te habla de. Lo Boris y Javier cuando le imitan una cosa que tiene mucho más el tono, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Bueno, sí, estuve el fin de semana con mi familia y pasamos una buena tarde y bien. Igual es que, bueno, un buen fin de semana con mi familia y lo pasamos bastante bien. Es que también, esto no, la nota musical. Por estar el lenguaje, habla poco, por estar el contenido, habla, pero lo que dices, ¿no? ¿Eh? Bloqueo, tú ves el bloqueo, está hablando, sin corte. En qué idea. Así que la respuesta cuesta contestar abulia y apatía. Recordad, abulia no es vagancia. ¿Cuántos estamos acostumbrados a decir abúlico, sin abúlico, sin vago? No, es que el cuerpo no, o sea, no hay órdenes del cerebro para que esté activo. ¿Ves la diferencia? Pues, me acuerdo de que es que es abúlico. Pensaría que quería decir que no tenía interés. Pero abulia se refiere. ¿Qué tal la mañana? Me he levantado a las 11. He dado un café, luego está en el sofá y luego a la tarde, pues, otro café. ¿Entendéis? Y apatía, falta de interés, pero no significa depresiva, no me llama. A nivel tampoco disfruto. Eso, insociabilidad es aislamiento, pero lo que decíamos, ojo, a veces puede ser, claro, pues, está convencido, a todos ha pasado hace poco una persona, ¿no? Que está solo. Mira, no estará pidiendo ninguna voz, no, ninguna, ninguna, seguro, 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 hasta que hay un momento que ha dicho, no puedo más de voces. Entonces, es que el aislamiento era por voces. Está diciendo que le iban a matar. Y cuando había más a más, avisaba. ¿Y por qué no avisabas? Porque si os lo digo, me van a poner los teléfonos más en el.
¿Y la medicación qué efectos tiene?
No, pero no, se
¿Secundarios?
puede tener secundarios. ¿Okay?
¿Qué efectos secundarios tiene la medicación?
Le deja tan tranquilo que se da cuenta.
Pero no, le deja tranquilo, por todo lo que dice, es que están diríamos, de la boca seca, desde un poquito de temblor, desde un poquito de rigidez, de también sexual, desde un poco de hormigamiento. Y la nueva circunstancia, lo que dices es como meter mucho detalle, pero poco contenido, ¿vale? Bueno, modelos dimensionales de sigma positivos y negativos. Si quieres para diferenciar sigma positivos y negativos, señalen mejor directivos y cometidos de las escalas de evaluación de sigma. Por ejemplo, he dicho el modelo dicotómico y categoría de la esquizofrenia y la posibilidad de utilizar la evaluación de los positivos y negativos para generar tipologías de esquizofrenia. Es mejor un síntoma, un concepto bipolar con los positivos y negativos en los extremos de un continuo. De hecho, hay una escala que se llama la PANCS, que se puede, síntomas positivos, síntomas negativos, entonces se puede hacer como predominio o como tipo. Los análisis factoriales han cuestionado esta dicotomía positiva y negativa y han agrupado los síntomas en torno a tres factores de síndromes dimensionales. Organizado negativo y positivo. Es decir, tipo 1, tipo 2, no, más bien se habla de dimensiones. Y además se añade la dimensión desorganizada. ¿Vale? Entonces, las alucinaciones sería desorganizado y negativo, mutuamente afectivo, a lo que aparece en el. Entonces, el modelo trisindrómico dimensional sería agrupaciones de expresión clínica de roles fisiopatológicos diferentes. Tres síndromes de carácter dimensional pueden incluir en el mismo paciente, eliminar uno sobre los demás, considerando perfiles puros. Carácter dimensional hace que puedan ser estudiados más allá de las categorías diagnósticas y pueden estudiarse en todos los pacientes. Es decir, entonces podemos decir, denominar lo positivo o denominar lo negativo, denominar lo organizado. Tenemos A, B o C. Recordad que cuando trabajamos con tipologías, nos encontramos el tipo indiferenciado. No está claro ninguno de ellos. Y trabajando con dimensiones, como fijaros que en todas ellas puntúa, pero no predomina una sobre la otra. ¿No? ¿Vale? Vale. El tetradimensional, dice, con escalas absence, añade una cuarta dimensión, que se llama la disfunción social. La investigación futura debe consolidar las relaciones entre los distintos parámetros de la esquizofrenia con el fin de integrar la información de su terminología, los mecanismos patofisiológicos, el pronóstico clínico y la respuesta a los distintos tratamientos. Un modelo que ayuda a comprender las realidades de este sistema. Luego, ese tipo de crónico tiende a ir peor, ¿no? O sea, ha habido modificaciones en las fronteras del constructivismo. Problema de fronteras, esquizofrenia, es heterogénea en su sintomatología. Comparte síntomas con otros problemas mentales, interrogando sobre la fiabilidad de los diagnósticos convencionales. Pone fronteras sobre un continuo de estructuras esquizofrénicos, puntos de corte territoriales entre la esquizofrenia y el tráfico, ¿no? Por ejemplo, el trastorno esquizoafectivo. Aquí en Navarra se utiliza mucho, y gente que viene a Navarra, pues es que dice, no, ahí no se llama esquizoafectivo. Bueno, importante ver concordancia entre DSM-4 y DSM-10, ¿no? Bueno. Límites del concepto de esquizofrenia. El esquizofrenia informe no entra al CID-10, ahí no existe, ¿no? La duración más breve, o sea, que hemos hablado de 6 meses, ¿no? Trastorno esquizoafectivo tiene trastornos psicóticos y afectivos y los dos cuadros. Recordad que hay un criterio también de temporalidad. Trastorno paranoide es lo que predomina, es una idea delirante, por ejemplo, los celos. Típico, ¿no? O también de que la gente está en contra mía. Pero no hay alucinaciones ni tampoco hay un deterioro tan claro como puede aparecer en la esquizofrenia, ¿no? O sea, este hombre. Lo que perdonía es que está convencido de que su mujer se la pega con otro. No solo en la época que debe, también sin tomar alcohol. Pero sigue manteniendo un funcionamiento laboral, etc. ¿No? Es que la esquizofrenia, con la evolución, si hay varios bordes, se hace mucho más. ¿Qué?
Sí, mira, a ver, igual es verdad. Sí, en
el primer
trimestre. De los delirios del primer trimestre.
Ya ves, ¿verdad? Es que
ahora tú lo dijiste en una clase, ¿no? Que me persigue una mafia tal, pues igual es verdad. Sí.
A mí me pasó una vez un caso de. No era exactamente un delirio, pero una persona con un CI bajo, yo, mira, quiero ser famoso como mi familia. Sí, porque. Como mi familia, que son todos unos genios y tal, y bueno. Si no te preocupes, un CI bajo es un retraso mental. Llega su padre y es que no sé si has caído, que somos esta familia. Tres hermanos, los tres. ¿No? Hay esquizofrenia que presenta síntomas afectivos inicialmente. Pero también eso, que a veces en la fase prodrómica, antes de la aparición de un cuadro claro, puede haber síntomas de ansiedad, de insomnio. Suspicacia, no son claramente delirios, pero la persona se empieza a notar rara, ¿eh? ¿Vale?
Se ha investigado bajo criterios de historia familiar de enfermedad, forma de inicio, después de tratamiento y pronóstico. El diagnóstico actual se identifica en pacientes atípicos que tienen esquizofrenia o con trastornos afectivos y otros de difícil diagnóstico. Y la frontera entre esquizofrenia y trastorno afectivo, hay gente que le choca bien aquí, pero con todo puede. ¿Vale? En el CIE-10, y aquí también se habla de trastorno psicótico agudo y transitorio. ¿Qué significa esto? Pues que a veces colgarle a una persona la etiqueta de esquizofrenia, luego se puede quitarla. Entonces, en las unidades de agudos o gente que vive por primera vez con una persona con síntomas que pueden ser o podrían ser de esquizofrenia, se coloca este diagnóstico y ya veremos cómo evoluciona. Para eso tengo que estar durante unos días, ¿no? Lo mismo con el esquizofreniforme, ¿no? En el DSM-4 bueno, vamos a probarlo. Cuando pase 6 meses veremos, ¿no? ¿Digo? Cuando le cuelgas a alguien de un diagnóstico de esquizofrenia, luego es muy difícil quitarlo, ¿eh? Veamos, cuando se coloca, es que es muy grave, o sea, la gente anda con muchísimo cuidado. Luego, esos son cuadros claros. A veces hay dudas con gente que no ha tenido delirios y alucinaciones claramente, pero ha habido un empobrecimiento, ¿no? Y no, en el sentido de el empobrecimiento me refiero de más parado, ha empezado a vivir fuera como de mendigo. Pero no, tiene que tener empobrecimiento, ¿no? De forma más suave de esquizofrenia, consideradas en la investigación genética de la esquizofrenia, se han tomado como trastornos de personalidad relacionados con el síndrome esquizofrénico y se han llamado esquizotípicos, que incluye la personalidad. El esquizotípico, según la clasificación, se coloca entre trastorno de personalidad o se coloca entre psicosis. Hay diferencia entre el CIE-10 y el DSM-4. Dice, la esquizotipia, claro, tiene percepciones extrañas, conducta extravagante, pensamientos, ¿entendéis? No llega a ser delitos de claras, pero ahí está. Se investiga la relación con la esquizofrenia, por ejemplo, en estudios de familia. Bueno, ¿qué es esto de la invención de los trastornos mentales? Pues es que eso está en el libro, ¿no? No, ¿verdad? No. ¿Verdad? Pues que a veces el tema está en que según dónde, en qué cultura estés, zona cultural, se ve de una manera o no la esquizofrenia. Distinto pronóstico en perros desarrollados respecto a vías de desarrollo. O sea, ¿dónde es mejor? ¿En urbano o en rural?
En rural.
En rural. Pero también es mejor en países en desarrollo porque están más integrados. Tú sigues trabajando en el campo, vas haciendo cosas para que la evolución es mejor. Tú ves gente en el caserío haciendo cosas, hombre, dices, este está más, menos expresivo, un poco más alentecido, más aislado, pero sigue haciendo sus cosas, ¿no? ¿Eh? De vez en cuando, pues le ves que tiene días más difíciles, ¿no? Mientras que en la ciudad hay más fácil, bueno, ¿y ahora qué haces, hombre, todo el día? Aquí tenemos centros ocupacionales, están a tope, una empresa que se llama El Carpio. Y ahí. O sea, dos en Pamplona, uno en Noain y uno en Tudela. Y tienen actividad de taller, actividad de granja, etc. O sea, me refiero a granja, no animales, sino. Tienen en Aranzadi, al lado de Mocholi se llama. Mocholi, no. Es lo que digo, pero bueno, Mocholi no, ya me he confundido. Ahí. O sea, en Aranzadi, en la parte que está más cercana al río, a los alemanes. Tienen ahí todo un montón de parterres y tienen, se va a terres, joder, invernaderos, perdón. Al lado de, hay una actividad es muy grande, ¿no? Y ahí van pacientes y luego lo que, además lo que cultivan, luego lo venden también. Casa Urbino, al lado, eso. Mucho es el polígono donde estaba antes. Vale, bueno. El temor a la enfermedad, la alarma social, ¿no? Y la duda si esto es una enfermedad o no. Y dice, en algunos casos la medicación puede ser peor que la supuesta enfermedad. Y el tema es, en los años 70 hubo todo el tema de si
la enfermedad mental era una etiqueta y era un tema social o era un tema real. Entonces en Italia se cerraron los servicios, en Madrid se cerró en los 80. El problema es que no se crearon camas residenciales alternativas, que son súper necesarias. El sentido de que hay un número importante de gente que requiere una cama residencial y no hay. Pues cierran el psiquiátrico, pero crean como, digamos, mini psiquiátricos, ¿no? Mini centros, como por ejemplo, es una cosa que digas, no, es que antes, realmente, hace años, el psiquiátrico era como un mundo o una pequeña o pueblo aparte, tenía su propio taller, su propia animal, su propia, y su propia granja, por ejemplo, son de animales y de cultivos, talleres, etcétera, y eran una parte, vivían 2000 y pico personas en el psiquiátrico ahora. Ahí ven, bueno, gente que no pudo salir, hay como unos 200, ¿no? Pero lo que no hay es suficientes alternativas de dónde residir. La idea sería poder contar con pisos donde hubiera con quién vivir. Pero no es que no hay dinero. ¿Vale? Bueno. Bueno. Eso no entra seguro. No.
Yo no sé, yo diría que no, pero
Claro,
no estoy seguro.
¿no? Ahí tengo. Pues entonces, que arrancar otro tema, ¿verdad? ¿Os explico un poquito o no? No entra, ¿verdad?
Yo creo que no, ¿eh? Pero no estoy seguro.
Tampoco estoy hablando antipsicóticos tampoco, ¿verdad?
No.
Y no funcionan tampoco, ¿verdad? No.
No.
Bueno, pues entonces. No sé por qué lo tengo, es que lo hice esto hace años, no me acuerdo ahora. No, en realidad, pero todo, vale. Bueno, es que podemos arrancar un poco la lección siguiente, pero hasta donde llegamos. Bien. Además, que en la próxima lección nos seguiríamos hasta aquí. Recordar, hay distintas teorías explicativas genéticas, químicas, alteraciones cerebrales y virales, ¿no? Bueno, genéticas hay una base. Lo que no antes se hereda no es A, o sea, una herencia directa, es una probabilidad, una vulnerabilidad, ¿eh? ¿Vale?
Sí, pero el límite de concordancia para monocigóticos, ¿cuál es? El 46%, así, ¿no?
Sí. Mira, es una
Está
enfermedad
muy
familiar,
alto, ¿no?
¿no? Y luego recordar que se hereda una predisposición. Nosotros trabajamos mucho con el modelo de vulnerabilidad-estrés, donde se entiende que a mayor vulnerabilidad, más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Pero también, depende un poco también del tipo de vida que lleves. Es que a veces dice, jo, es que tanto consumir droga despierta, no, pero crea la esquizofrenia en los chavales. No, eso no es cierto. Sino que gente, o sea, la droga no crea ninguna esquizofrenia. Que podrá una época de consumo favorecer que tenga desvíos, pero para que se cree la esquizofrenia tiene que haber una predisposición genética. Y entonces, cuanto mayor sea, más fácil que se despierte. Pero hay gente que tiene vulnerabilidad, pero que no pasa ese umbral.
Pero
Y
esto es un supuesto.
no, más o menos se trabaja con ese modelo.
Es decir, es una certeza.
Es un modelo, yo creo que bastante útil para trabajar.
Pero eso es un supuesto teórico.
Sí, pero no es una herencia uno a uno. Es decir, mi padre tiene, yo tengo, sino que cuanto más carga genética, más posibilidades de desarrollar la enfermedad. Pero también sí que influye el tipo de vida. Entonces, sí que es cierto que está demostrado que hay estresores que favorecen las recaídas. El estrés mal manejado, los grandes cambios mal manejados y también el consumo de tóxicos y también el abandono de la medicación. Entonces, gente que consume tóxicos puede favorecer que la enfermedad se despierte antes. Me acuerdo bastante la hija de una persona con trastorno bipolar en la carpa. ¿No? La carpa es la inauguración, ¿no? Y se despertó. Y dices, joder, pues era antes que a su madre, sí, pero es el tema del consumo. Pues con ese modelo tú trabajas, explicando un poco que no necesariamente la gente tiene que desarrollar, pero que ojo con situaciones de estrés y de consumo de tóxicos que pueden favorecer y simplemente aprender a manejar el estrés, ¿no? Bueno. Dice, la concordancia es mayor entre géneros monocigóticos, pero no es el 100%.
Es que no es ni la mitad.
Claro, pero ahí hay otros factores, ¿no? Entonces, mejor entenderlo como multifactorial. Y eso también, ¿no? Decíamos, ¿no? Es cuanto mayor, mayor hay, ¿no? Mayor consanguinidad, por decirlo así. Entonces dice, se sospecha de su origen biológico. Antes no hemos visto que se decía como funcional. Parece más frecuente en determinadas familias y concordancia, decíamos, mayor en los cigóticos. Actualmente se han involucrado multitud de genes distribuidos en cromosomas. Bueno.
Hablando en plata, no se tiene ni idea de a qué se debe.
Claro.
Porque han investigado eso, tal neurotransmisor, tal otro, sus interacciones, pero no se tiene ni
Ni
idea.
idea. Pero sí que se sabe, este modelo sí que es muy útil para trabajar de la vulnerabilidad. Luego para los psicólogos es muy útil, nos sitúa muy bien en qué puede estar pasando y cómo actuar, ¿eh? O sea, en trabajar con, vamos a intentar reforzar a la persona en afrontamiento de situaciones de estrés, en que tenga una vida con menos estrés, no que esté parado, sino que haga actividades donde él se sienta, que vea que puede con ellas, que tenga retos, pero que vea que puede con ellas. Y por otro lado, que haya un reconocimiento de los síntomas cuando uno empieza a sentirse peor para avisar que requiere tratamiento. Bueno, la dilatación ventricular no siempre se relaciona con pérdida neuronal, no es decir, de la esquizofrenia. Luego, diferencias en la zona prefrontal, decíamos, relacionada con síntomas negativos en el lóbulo temporal y reducción de la vía. El tratamiento durante años podría provocar las alteraciones neuropatológicas. Hay un debate aquí importante de la propia neurotoxicidad de los psicofármacos. Ahí, hay debates en que sí, pero es que si pudiéramos no daríamos tanto, no los daríamos, pero sí que hay debates sobre años con neuroléptricos, a qué punto favorece la toxicidad perdiendo nada.
Y un psicólogo o psicóloga, ¿cómo te va con el sistema clínico?
Pues mira, yo creo que en áreas importantes. Uno, entender qué le está pasando. Dos, entender que lo que puede estar pensando son síntomas, no es real. Tres, en aprender a manejar síntomas positivos, manejar delirios, manejar alucinaciones. Cuatro, también entender cómo adaptarse a la situación. Cinco, en reconocer los síntomas previos a una recaída,
¿Y eso lo puede hacer un psiquiatra?
sí, pero tienen lo hacen peor. No
Vale.
saben tanto, es en medicar. Seis, yo creo también todo el tema de adaptarse a las nuevas situaciones, relaciones sociales, ocupación, ocio. Y luego también yo creo síntomas comunes, trabajar la depresión, la ansiedad, trabajar la familia, comunicación familiar-paciente, resolución de problemas, también se trabaja mucho, ¿no? Porque si hay un concepto que se llama la emoción expresada, que es de los años 70, se supone que una alta emoción expresada, es decir, que haya críticas durante un número elevado de horas a la semana, puede favorecer que haya más recaídas. O sea, se entiende que es un estrés más grande que una cosa que te enfades un día, pues que la actitud en general sea como de desprecio, ¿no? ¿Vale? Bueno, en ser humano no existe ningún modelo fisiopatológico de la descripción experimental. Y se han apreciado cambios consistentemente por el efecto de los antipsicóticos. Vale, pues si queréis paramos aquí, ¿no?
Sí,
Y
vale.
entonces...